Para celebrar el Día del Padre, que fue el pasado domingo, quise hablar con un hombre en este episodio, quien es precisamente el papá de la bioneuroemoción, Henry Corbera. Bienvenidos a este kit de emergencia en defensa propia. Mi nombre es Erika de la Vega y en este episodio profundizamos sobre la bioneuroemoción, que en resumen es un método humanista que ayuda a las personas a encontrar el origen de sus conflictos emocionales y eso pues se logra desarrollando la conciencia de la unidad. O sea, es vivir con la certeza de que todo está interconectado. Por eso me dice que una de las mejores formas de conocerse uno mismo es a través de nuestras relaciones. Porque, a ver, vivimos todo el tiempo proyectándonos. Y mis proyecciones, como las tuyas, tienen que ver con mis creencias y mi cultura. Y mi forma de ver y reaccionar ante el mundo están condicionadas por ellas. Entonces, si yo soy consciente de que siempre me estoy proyectando en los demás, aquello que me gusta y aquello que me disgusta del otro tiene que ver conmigo. Es decir, sin el otro nunca nos podríamos conocer. Ok, si esto está medio enredado, si lo sienten muy profundo, no se preocupen que Enrique en este episodio nos lo explica pues de una manera sencilla y fácil de entender. En este episodio continuamos hablando de ese tema que tanto nos gusta, que son las emociones. Y Enrique nos dice que la bioneuroemoción nos ayuda a gestionar los estados emocionales, pero no a rechazarlos. Y para eso debemos preguntarnos siempre, ante cualquier situación, ¿qué tengo que aprender de esta experiencia? ¿O para qué estoy viviendo esto? Porque si no aprendemos de las experiencias y no aplicamos una solución adecuada, estamos forzando a que nos sucedan una y otra vez las mismas cosas hasta que aprendamos. Porque, a ver, ¿se vive desde el victimismo o desde la maestría? ¿Cuál vas a elegir tú? Bueno, antes de dejarlos con este episodio, que es para escuchar una y otra vez, les quiero hablar del Cartier Women's Initiative. Esta maravilla de iniciativa apoya los emprendimientos dirigidos y fundados por mujeres en cualquier país del mundo y en cualquier sector que genere un impacto positivo. ¿Y cómo las apoya? Pues las apoya dándoles soporte financiero, social y humano, con mentorías de la mano de profesionales que las ayudan durante todo un año a crecer sus negocios y a crecer sus habilidades de liderazgo. Así que te recuerdo que tienes hasta el 30 de junio para aplicar al Cartier Women's Initiative y si aplicas, podrás tener la oportunidad de participar en un programa de formación que te cambiará la vida y transformará tu empresa. Así que toda la información y los pasos a seguir lo encuentras en CartierWomen's Initiative/awards. Y te recuerdo que si tienes un emprendimiento, una empresa, o conoces a alguna mujer que tiene su propia empresa con ganas de crecer, no importa en qué parte del mundo se encuentre, hazle saber que tiene el chance de compartir con expertos, de beneficiarse de tutorías, de entrenamientos personalizados y el apoyo financiero de los amigos del Cartier Women's Initiative. Bueno, Henry Corbera ha ayudado a miles de personas enseñándole el método de bioneuroemoción a través de su diplomado y cursos que puedes conseguir en henrycorberainstitute.com. Henry, en este episodio, nos recuerda tres cosas importantes que debemos procurar en la vida. Estar en paz con uno mismo, ser coherente y decir las cosas como las sientes sin irrespetar a los demás. En defensa propia. Bienvenido, Henry Corbera. Acá en Defensa Propia.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, gracias. Muy contenta de conversar contigo. Uy, cantidad de gente que me escribía pidiéndome esta conversación para conocerte y conocer más sobre la bioneuroemoción. Sin embargo, hay gente que dice conocer más. Ya va, espérate, que yo no sé ni por dónde se empieza con la bioneuroemoción. Entonces, si me ayudas un poco a comenzar a desmechar ese pollo de la bioneuroemoción.
Bueno, ¿qué es? Bueno, la bioneuroemoción de entrada es un proceso que va evolucionando a través de los años y al final, si tú me preguntas si hemos terminado de centrar lo que es el método, te diría que no, porque yo mismo estoy sintiendo que no. Pero básicamente la bioneuroemoción es un método humanista que ayuda a las personas a encontrar el origen de sus conflictos emocionales, que básicamente son conflictos interpersonales. Y lo hacemos, en esencia, desarrollando la conciencia de unidad. Quizás me preguntes qué quieres decir con la conciencia de unidad, que eso me lo pregunta la gente, ¿no? Digo, es vivir con la certeza, y digo certeza, que todos los grandes maestros espirituales nos han hablado, y hoy en día la misma ciencia, que todo está interconectado, que todo está relacionado y que, por lo tanto, somos información, energía, vibramos y resonamos con nuestro ambiente. Por lo tanto, una forma de conocernos es a través de las relaciones interpersonales.
Uy, qué difícil eso, ¿no? Porque con esa creencia que tenemos todos y que por supuesto muchos estamos tratando de romper, de que el otro tiene la culpa de todo lo que me pasa, pues imagínate cómo es eso que nos vemos reflejados en el otro. ¿Por dónde se empieza a cambiar esta cantidad de creencias, Enrique, que llevamos programados desde hace tanto tiempo? ¿Cuál es esa primera creencia que tenemos que derrumbar?
Bueno, vamos, es un proceso, ¿eh? O sea, nadie está diciendo que eso, el método de bioremoción es un método sencillo, pero no es que sea fácil. Básicamente es trabajar con esa conciencia de que todo está interrelacionado, que vivimos en un mundo dual, donde estamos separados por cuerpos, por distancias, por tiempo, pero que en realidad, si nos damos cuenta, es un mundo dual que el uno no puede existir sin el otro, que se está complementando. Por tanto, el masculino con el femenino, la oscuridad y la luz, el yin y el yang, en química, los aniones y los cationes. En definitiva, si quitamos...
La guerra y la paz.
La guerra y la paz. Si quitamos una polaridad, automáticamente desaparecería la otra, ¿no? Entonces, jugar al juego de la culpabilidad es... Hay que dejar muy claro una cosa. Nosotros vivimos siempre proyectándonos. Eso no lo digo yo, eso lo decían los grandes psicoanalistas, los grandes maestros.
¿Qué
siempre
es eso, Enric?
Siempre
proyectándonos,
siempre nos estamos proyectando, ¿no? Lo que no somos conscientes muchas veces, que es lo que trabaja la bioremoción, es que yo, mis proyecciones tienen que ver con mis creencias, mi cultura, con la información que yo he heredado de mis ancestros. La epigenética demuestra eso y, por tanto, mi forma de ver y reaccionar frente a los acontecimientos del mundo está muy condicionada y muy mediatizada por eso, por esa información inconsciente. Esto no es bueno ni malo, ni muchísimo menos. Es interesante, porque si yo soy consciente de que siempre me estoy proyectando, resultará que aquello que me gusta o aquello que me disgusta del otro tiene que ver conmigo. Eso ya lo ha dicho Freud, Carl Gustav Jung y tantos otros, ¿no? Por lo tanto... Uh-huh. Nosotros lo que hacemos en bioremoción es una pregunta clave, es ¿qué es lo que más te molesta o cuál es tu percepción de tu pareja, por ejemplo, o de tus padres o de tu amigo? ¿Cuál es tu percepción? Fíjate bien, cuando tú haces la pregunta ¿cuál es tu percepción?, ya estás invitando a la persona a que ella o él está viendo las cosas en función de sus creencias y en función de su programación, que no lo negamos. Pero, ¿cuál es tu percepción? Y entonces hacemos la inversión de proyección o la inversión de pensamiento. Aquello que más te gusta o aquello que más te disgusta tiene que ver contigo. Y esto es clave, porque es el camino para conocerse a uno mismo. Sin el otro, nosotros nunca nos podríamos conocer. Nunca.
Uh-huh. Uf, eso es bellísimo.
Nunca.
Aterrador, pero bellísimo.
Pero es así. Es así. Entonces, cuando tú tienes una reacción emocional frente a un acontecimiento que no todo el mundo la tiene la misma, tú puedes decir, ¿cómo es que se queda tan tranquilo y aquello tan nervioso, ¿no? Eso tiene que ver con uno, ¿qué ambiente hemos vivido de pequeño? Se llama la epigenética. La epigenética nos dice que está relacionado con el ambiente. El ambiente que yo ya estoy viviendo en el vientre de mi madre. Natalia San Mateo, ya lo dice la doctora Natalia San Mateo, la doctora Nisa Carey y tantos doctores, el doctor Bruce Lipton, que nos hablan, y tantos otros, ¿no?, que nos hablan y la epigenética tiene que ver que el estado emocional, ya prenatal, natal, los primeros meses de vida, condicionan ya mi forma de ver y entender el mundo. Hay muchos estudios de doctora Nisa Carey que nos hablaba de la hambruna que hubo en la Segunda Guerra Mundial en Holanda, no me acuerdo exactamente en qué periodo, pero los que en los primeros meses las mujeres pasaron hambre, pues los niños pues eran delgados o gruesos, no me acuerdo. Y si había segundo, en la segunda fase los niños eran al revés. Por lo tanto, fíjate el estado emocional de mamá, lo clave que es para, ya no solamente para eso, hay estudios que demuestran hasta el desarrollo de las hormonas, que si son más, hay más estrógenos de testosterona. En definitiva, hay todo un estudio que tiene que ver con el estado emocional. Y eso es clave. O sea, todos pasamos estrés, todos tenemos conflictos, todos nos enfadamos y eso es natural y es muy humano. Pero nosotros enseñamos a gestionar estos estados emocionales, no a negarlos. Cuando yo me enfado, enseñamos a aprender a sostener mi enfado, no a rechazarlo, sino ese enfado, si yo me paro y me calmo y observo lo que me está enfadando, obviamente me reflexiono y puedo aprender mucho de esa situación. La trampa, si me permites, Erika.
Pero por favor.
La trampa es que tenemos una resistencia, que Ken Wilber lo explica muy bien. La resistencia de que aquello que estoy viendo no tiene que ver conmigo. Y esto no es así. O sea, y la trampa es siempre resistirme a darme cuenta de que la causa de mi disgusto o de mi enfado la puede provocar una situación. Pero mi reacción emocional tiene que ver con mi formación inconsciente, con mi programación inconsciente. Por lo tanto, si yo proyecto la causa de mis problemas afuera, eso me va a paralizar, porque yo siempre estaré pensando que tiene que cambiar el otro. Pero si yo me digo a mí mismo o a mí misma, vamos a ver, ¿qué tengo que aprender de esta experiencia? ¿Para qué estoy viviendo esta experiencia? Y haciendo un poco de broma, ¿en qué estaría pensando yo el día que me enamoré de este o de esta? ¿No?
Claro, bueno. Esa es la para ahí es que donde iba. Claro,
pero es que fíjate, dices, bien.
Esto que estoy viviendo, digamos, este desastre que estoy viviendo, este abandono, este desamor, esta soledad, la creé yo. Pero ¿cómo? ¿Cómo me explico eso a mí mismo y cómo comienzo a cambiarlo para tener resultados en un corto plazo?
Bien, a un corto o a medio plazo.
O a medio importa. Plazo, claro.
Lo importante es porque es un hábito, la bien emoción es un hábito. Y el hábito es muy simple. El hábito es, yo sostengo mi percepción, es mi percepción, mi interpretación del mundo, pero mi reacción emocional depende absolutamente de mí. Yo no niego mis emociones. Las emociones no son buenas ni malas. Es más, las emociones, que vienen del latín emovere, es un impulso. Las emociones son adaptativas. Todos los seres vivos tienen emociones, ¿no? Lo que pasa es que yo vivo en una situación estresante. Y uno de los errores que cometemos es el siguiente, que es triple. Es, vivo una situación estresante. Me cuento una historia. Me olvido de que he contado esa historia y me creo que es verdad.
Claro. Ahí la clave es me olvido de que me he contado esa historia.
Porque eso está demostrado que cuando yo más, si me cuento 10 veces una mentira, la convierto en verdad.
Exacto.
Tanto, yo puedo justificar, yo he tenido en mis consultas personas que justificaban que se las maltratasen. Y han aguantado 15 años de vejaciones y de cosas increíbles. Entonces yo me preguntaba, ¿qué está pasando aquí? ¿Dónde está el sentido común? Y es que hay unas creencias inconscientes, por ejemplo, donde quizás los padres vivieron abandono o tuvieron hijos no deseados. Hay todas unas historias que están en nuestro inconsciente. Y nosotros, eso lo decía Freud, repetimos estas historias. No como un castigo, sino para darle otra salida, otra comprensión. Por eso, hay gente que me dice, Enrique, es que yo siempre me repito las mismas relaciones. Yo digo, es porque siempre aplicas las mismas soluciones al mismo problema. Y si tú aplicas las mismas soluciones al mismo problema, siempre vas a encontrarte lo mismo. De hecho, Carl Gustav Jung decía que si no aprendemos de las experiencias, vamos a llamarle dolorosas, traumatizantes, estresantes, pon el nombre que quieras, y no aplicamos una solución, vamos a llamarle adecuada, forzamos a la conciencia cósmica a repetir una y otra vez la experiencia hasta dar una solución diferente. Y esto es lo que enseñamos la bioneuroemoción. Tú puedes vivir una situación muy heavy, que más que menos has vivido, y tú tienes dos opciones. O la vives desde el victimismo, o la vives desde la maestría. Ajá. Y es, por ejemplo, a mí me han engañado, o me han mentido, o han sido desleales. La pregunta es, ¿para qué yo vivo esa experiencia de deslealtad? ¿En qué soy desleal conmigo mismo? ¿En qué me estoy engañando? ¿En qué estoy perdiendo el tiempo? Y entonces ya no proyectamos la culpa.
Claro, entonces cuando tomamos conciencia de eso y empezamos a trabajarlo, entonces ahí cambia tu percepción con la otra persona y sanas este tipo de relaciones. Correcto. Y comienzas a decidir distinto.
Correcto, la relación puede seguir o puede terminar, pero no hay resentimiento, no hay culpabilidad, hay aprendizaje. Entonces, cuando, lo más seguro es que se te repite la experiencia, porque la conciencia siempre te hace repetir las historias, porque en el mundo dual es el mundo de las experiencias. Por tanto, cuando yo tengo conciencia de algo, esa conciencia de algo la tengo que manifestar en el mundo dual. O sea, hay mujeres o hombres que les engañan sus parejas y me dicen, a mí nunca más me van a engañar. Y luego ya no se relacionan con ningún hombre o con ninguna mujer. Se han polarizado, pero se están engañando. Y a mí me viene la memoria de una chica que su marido se fue con otra, o la engañaba con otra. Y la descubrió por el teléfono, voy a resumir, y la descubrió por el teléfono celular, ¿no? Y le dijo, oye, que ya me he enterado de esto. Y él le contestó, tú te lo has buscado. Y ella no se preguntó, porque no aprovechó la proyección de su pareja, de su marido. ¿Qué me querrá? Y le dije, ¿qué te quiso decir tu marido con que tú te lo has buscado?
Entonces, pero, Enrique, perdón, termíname la anécdota. Sí, lo pasé, claro,
no, es que, como 20 no, preguntas. No, es que, sí, yo intento poner un esquema para que me entiendas lo que quiero decir. Entonces sí, ella sí. Le dice, oye, piensa, ¿para qué te dijo? Y ella no pensó eso, digo, si tú te lo has buscado, él se fue a buscar otra y tú tienes sexo con otra, ¿qué pasa con tu sexo? Voy a resumir, claro, ella no quería tener sexo con él, nunca. ¿Entiendes? Y entonces, claro, y siguió con el engaño 7 años más sin tener sexo con él. Por tanto, ¿por qué aguanta esa historia? Porque le era cómodo. Era su programa.
Ay, Dios, cuántas cosas dejamos hacer en la vida, Enrique.
Así es.
Porque estamos cómodos, porque estamos bien. O sea, cuántas cosas dejamos aprender, de avanzar, de ser útil en la vida, útil para el otro, porque simplemente estamos en un lugar cómodo, no importa. Correcto. Que me maltraten, total, que me mantengan.
Sí. Y nos contamos una historia para mantenerse así, para seguir así, in secula seculorum.
Es así. Ahora, si cada quien actúa con sus percepciones, ¿no? Sí. Por sus experiencias pasadas, porque cada quien, como ya lo dijiste, tiene sus propias creencias, su sistema de creencias. Te lo voy a decir con acento cubano, como mi familia.
Venga, venga.
¿Cómo nos ponemos de acuerdo?
Bueno,
o sea, ¿cómo nos ponemos de acuerdo entre unos y otros?
Nos vamos a poner de acuerdo, porque nos vamos a poner de acuerdo porque el ser humano tiene la capacidad de ponerse de acuerdo. Nos podemos poner de acuerdo con tu pareja, con tus padres, con tus amigos. Podemos tener opiniones muy distintas con relación a cosas de política, de fútbol, de lo que sea, ¿no? Y nos podemos llegar a acuerdo, nos podemos respetar. Primero, porque comprendemos una cosa, que mi verdad no es verdad.
Empezando por ahí.
Yo cuando no estoy de acuerdo con alguien, yo nunca me llegaré a pelear con él, seguro, porque ya empiezo a decir que mi verdad no es mi verdad. Por tanto, percibo el mundo de una forma determinada, pues por mi cultura, mi religión, por mis experiencias de mis padres, por mil cosas. Que uno ya tiene una edad y al final dicen que cuando haces mayor te haces sabio. Yo entiendo eso perfectamente, porque hay un momento que te das cuenta, has visto tantas historias que al final, yo lo que no puedo llegar a entender es que hoy en día hayan guerras. Y no lo puedo entender. Pero lo comprendo que hayan guerras porque, bueno, vivimos en un mundo muy polarizado, ricos y pobres, derechas e izquierdas, las religiones, la mía es la mejor que la tuya, y mientras sigamos así...
¿Y se puede decir que es un reflejo de la humanidad?
Exacto. Mira, la UNESCO, en el preámbulo de la UNESCO, dice que si la guerra está en la mente de los hombres, para alcanzar la paz tenemos que poner la paz en la mente de los hombres. Por tanto, y para empezar con... Eso lo dice la UNESCO, estoy parafraseando más o menos.
Sí.
Entonces... Si queremos que haya paz en el mundo, tiene que ver, hemos de empezar con nosotros mismos. Yo siempre hago una pregunta a todo el mundo: ¿tú estás en paz contigo mismo, contigo misma? Ya te puedo asegurar que la mayoría de la gente no.
Ya te lo puedo asegurar. La mayoría de la gente ni siquiera se lo ha preguntado. Pero
exacto.
Estoy de acuerdo contigo.
Pero es muy fácil saberlo. Estás incómodo, te molesta al otro, quieres cambiar al otro, te gustaría que otro hiciera, dejase de hacer, y eso no se puede hacer. Y cuando tú quieres cambiar a alguien, vas a entrar en la guerra. En la guerra personal, interpersonal, claro, tú no puedes cambiar a nadie. Tú no le puedes decir a una persona, ay, me gustaría que te vistieras de verde. Y es que a mí el verde no me gusta. Es que me entiendes. A mí me gusta, es que los que son verdes son más bonitos y los que son más rojos son más... No, podemos ir así. Pero es así. En las religiones están montadas por el ego y somos el pueblo escogido por Dios, los musulmanes no sé qué son, los cristianos no sé cuántos, y bueno, y así vamos. Entonces, lo primero que hay que hacer es ponerse en paz con uno mismo, ser coherente, decir las cosas como las sientes, con mucho respeto, sin faltar a los demás. Eso es clave. Y oye, sí. En lugar de empezar en tu familia, y en tu pueblo, y en tu ciudad, y en tu país, y en definitiva en el mundo. Tiene que, al final, el mundo que vivimos es el reflejo de nuestra conciencia, ¿eh?
Claro, cómo tratas al otro, cómo te expresas del otro, cómo te expresas de tu vida del otro, de micro a macro.
Exacto. Es así.
Es conseguir esa cambio, comodidad dentro de ti.
Uh-huh. El cambio siempre es... nosotros enseñamos eso. El cambio que tanto no ves en tu vida, tienes que empezar por ti. Si tú no estás en paz, te vas a pelear con lo primero que te encuentres. Por lo tanto, empieza por ti. Empieza a ser coherente. Date cuenta que siempre estamos interconectados. Mira, Leonardo da Vinci decía que aprende a ver. Todo está interconectado. Leonardo da Vinci decía eso, ¿eh? Todo está interconectado.
Hace un tiempito
un
atrás.
Un poquito, ¿no? Y Rumi, el maestro sufí del siglo XIII, decía que una persona entre un millón comprende que en una gota de océano está el océano entero, ¿no? O sea, somos partículas de conciencia en un mar de conciencia y pensamos que estamos desconectados y es como que el pez de sol que busca el océano y cuando el viejo le dice, pero si estás en él, dice, pero esto es agua, ¿no? Pues es un poco eso. Vivimos en el mundo de energía. Internet sería un ejemplo clarísimo. No tocamos internet, no vemos internet, pero nos comunicamos a través de internet.
¡Wow! Sí. Exacto.
Pues entonces, el campo cuántico, el campo de conciencia es exactamente lo mismo. Yo no veo el campo de conciencia, pero nos comunicamos a través del campo de conciencia. Y el campo de conciencia tiene una cualidad, es un eco. Es un eco. Yo un día comprendí la frase del maestro Jesús que decía, múltiples moradas hay en la casa del Señor. Eso quiere decir que tú, al final, cuando te vayas de este mundo, vas a ir a la casa en función de tu conciencia. O sea, no hay cielo ni infierno, te lo montas tú. Te lo montas tú.
Me encanta, porque es tan liberador esto que dices. Está como, ay, es como un bálsamo de tranquilidad.
Claro, es que es así. Y no entendemos esas que decían los grandes maestros. Yo soy un fan yo me he leído
unos cuantos
hindús,
libros.
Maestros sí. Budistas, taoístas, sufistas, musulmanes, cristianos, por descontado. Y al final te das cuenta que todo es lo mismo con diferentes palabras, ¿no?
Tal cual, sí.
Es que Jesús y Mahoma decían lo mismo. Lo que haces a un hermano mío me lo estás haciendo a mí. Esto es conciencia de unidad.
Es así.
El mejor consejo, dice un curso de milagros, dice, el mejor consejo que puedo hacer, te puedo dar, es que no juzgues. Porque cuando tú juzgas, estás fijando un precio. Y uno de los hábitos que... Claro, y uno de los hábitos que tendríamos que adquirir todos es evitar... estar en silencio 20 segundos antes de decir nada de nadie.
Sí, qué increíble. Oye, y ya que nombras y mencionas un curso de milagros, porque bueno, Enrique, yo consumo tu material, soy una gran seguidora tuya, te dije antes de comenzar la entrevista que he intentado hacer el diplomado varias veces y que no va a llegar el tiempo perfecto, pero sí un espacio de tiempo donde me voy a poder dedicar, porque ya vamos a hablar del diplomado, es algo al que uno se tiene que dedicar durante 10 meses.
10 meses.
Sí, o sea, de verdad hay que concentrarse, entonces no quiero tomármelo a la ligera. Pero sí sé que hay mucha de la base de tu trabajo. Sacas un curso de milagros, de hecho, tienes parte de tus cursos, está la introducción a un curso de milagros.
Sí.
Quiero que me cuentes, porque me llama mucho la atención, ¿cómo la bioneuromoción se conecta con un curso de milagros?
Es un proceso interior mío.
Mira, qué bueno saberlo, qué bueno tener la oportunidad de preguntarte.
Es un proceso interior mío. Todo empezó en el año 1994, o sea, hace unos cuantos años, ¿no?
Sí.
Allí empecé a conocer lo que es, cuando yo cogí un curso de milagros, comprendí lo que es realmente Dios. Y el curso de milagros es una versión occidental de la rama del hinduismo Advaita. Advaita es una palabra sánscrito que quiere decir no dos, no dualidad. ¿Okay?
No dos, ok.
No dos, ok. Entonces, empecé a darme cuenta, el curso de milagros dice cosas maravillosas, que, bueno, yo he tenido quizás el don, la gente me lo dice, de aterrizarlo para hacerlo muy inteligible a la gente. No lo digo
práctico,
yo, me lo ha dicho muchísima gente. Y además, cuando me dijo mi editor y la Fundación para la Paz Interior de Inner Paz, me dijeron que yo era una de las personas que realmente me parecía mucho a Kenny Warnick en la transmisión de Un Curso de Milagros, pero a nivel español, a nivel hispano, ¿no? Mm. Bueno, eso me lo dijeron, a mí me da igual, pero
sí, que tienes esa facilidad y ese don de ponerlo en práctica y poderlo traducir.
Exacto.
Porque si estamos
yo cuando
claro
vi aquello me pregunté, ¿tengo que aterrizar esto a la tierra? O sea, hacer que la gente lo huela, lo toque, lo mastique. Entonces, yo ya les digo que lo que dicen por similar es que Dios, Espíritu Santo, esas palabras son conceptos, son conceptos.
Sí.
Y siempre, sí. Siempre les hago la misma pregunta a mis estudiantes. Les digo, vamos a ver, hacedme una pregunta. Preguntadme si creo en Dios. Enrique, ¿crees en Dios?
Enrique, ¿crees en Dios?
Ajá. ¿Crees en Dios? Yo les contesto. Primero me tendrías que definir qué entiendes tú por Dios.
Claro, estamos de acuerdo. Sí, señor.
¿Okay?
Sí, señor.
Entonces, si tú me lo pones que es un señor que está en la quinta galaxia, barba blanca y tiene mala leche, pues no creo en ese Dios.
¿Y entonces qué es para ti Dios?
Una inteligencia universal que está aquí. O sea, y esa conciencia tiene una cualidad, no puede juzgar. El juicio siempre es del ego. Porque si yo
¿Y lo llegas a hacer, Enrique, después de tanta práctica, tantos años de práctica.
Es un hábito. Por eso está la expiación. Cuando patinas, pides expiación por el error cometido.
La expiación, ¿puedes explicar qué es? Para
la expiación
que todavía...
no es el contexto cristiano. Expiación es tomar conciencia que has cometido un error.
Pero cuando lo propone Un Curso de Milagros, ¿es pedir al Espíritu Santo otro concepto?
Sí, el Espíritu Santo sería...
Que te lo haga ver de otra manera.
Sí, sería como en internet tu password.
Qué bueno.
Es que me entiendes, cada uno tiene su password. ¿Qué me explico? Si tú quieres conectarte a internet, que es la nube, tienes tu password, pues el Espíritu Santo sería el password. O sea, lo veo así y yo pienso que cuando lo explico así, la gente se queda como, anda, pues es verdad. Es que nosotros no podemos hacer nada que no esté ahí potencialmente pueda ocurrir, ¿no? Es así. Entonces yo me di cuenta de que eso había que aterrizarlo. Entonces me vino a la memoria o a la mente el Sermón de la Montaña. Tiene un simbolismo que es, hay un conocimiento que está en la montaña, el maestro baja media montaña y la gente tiene que subir un poquito. O sea, para hacer ese cambio no tiene que bajar el maestro abajo, sino que la persona tiene que también buscar. Por tanto, la gente que viene a un curso de milagros conmigo o hace la bien una emoción, da este paso. Se pregunta, y quizás tenga que ver algo conmigo eso, quizás tenga que hacer yo alguna cosa, ¿no? Y entonces se hacen esas preguntas tan simples, una pregunta que es clave, seguro que tiene que haber otra manera, porque tal como lo estoy haciendo...
No me está resultando, no soy feliz,
no
tengo
feliz.
Paz.
Estoy todo el día esperando que el otro me haga, que el otro cambie, pobre de mí, mira qué hace aquel, mira qué hace otro, porque el presidente de mi país, porque la Virgen Santísima, porque San Cristo. Somos unos niños hablando siempre de los demás. Y la bioneuromoción te hace responsable, o el curso de milagros, pues te devuelve el poder a ti, que no es que no lo tengamos.
¿Qué se nos olvidó?
No lo utilizamos.
Exacto.
No lo utilizamos. Tenemos el poder de decisión. O sea, al final, tú tienes una experiencia X. Pues no sé, tu pareja te ha engañado, o tu madre no sé qué, o tu jefe no sé cuánto. Es igual. Y tú tienes, tienes el poder de decidir cómo vas a vivir esa experiencia.
Ok, ahí voy a hacer una pausa.
Venga.
Porque vamos, o sea, voy a llevarlo, lo voy a llevar a la práctica. A la práctica. Mi pareja no me presta atención.
Bien.
¿No?
Perfecto.
Bien. Ajá. Entonces... Ajá, ¿qué pasa ahí?
Yo la primera pregunta que tengo que hacerte, es una compañera, es ¿qué debo de entender en que no te presta atención? Porque claro, son muchas cosas.
Claro, concepto. Bueno, no tiene tiempo, no tiene demasiadas cosas que hacer. Soy la última de la fila.
Bueno,
cosas,
eso,
creencias...
Bien, de entrada sigo sin entender lo que quieres decirme.
Ok.
Pero es que entiendes, ¿no? Porque yo ahora no voy a hacer tu acompañamiento duro, pero yo te acompañaré lo justito. Entonces, la siguiente pregunta es, vamos a ver, haz una inversión de pensamiento. ¿Qué es? ¿En qué no me presto atención yo?
Correcto.
¿Para
correcto.
Qué? ¿En qué quiero que me preste atención?
Pues sí,
¿en qué?
Ya.
Porque no será en todas las cosas, seguro. Porque si te pones un deshabillé y te pones muy sexy, seguro que te presta atención. Porque si no te presta atención, te buscas otro. O sea, eso está claro, ¿no? Por tanto, Entonces, buscas la escena donde tú vives esa experiencia y la buscas en tu vida. Uh-huh. ¿Entiendes? Entonces, es que, no sé, esa persona me hace perder el tiempo. ¿En qué pierdes tú el tiempo? ¿Para qué estás? Además, que no me prestas atención, esperas que el otro haga unas cosas que a ti te gustaría que hiciera.
Correcto.
Y eso no es así. Entonces, uh-huh, ¿para qué yo he escogido a esa persona que está, me lo invento, más pendiente de sus amigos que de mí? Entonces, te está enviando un mensaje muy claro. Estate menos pendiente de los demás y está más pendiente de ti misma.
Qué bien. Muy bien, muy bien.
Es un resumen, ¿eh? Es un resumen muy simple.
Y muy bien, sí, como para poner otro de los ejemplos, más allá de la infidelidad. Ahora, el punto es el siguiente. ¿Para qué me está pasando esto? Es válido también preguntarse,
perfecto,
¿no?
Perfecto.
Entonces, esa línea casi invisible, Enrique, de la aceptación con la inacción, a veces me perturba, porque uno se queda a veces en la aceptación de la situación, porque esto de aquí yo tengo que aprender y para qué me está pasando, y te quedas un rato ahí y demoras la acción para tu bien, para tu bienestar. O sea, esa línea de quedarse aceptando y que se pueda leer después como un no hice nada.
Bien, vamos por partes, que esto es complejo y explicarlo en una entrevista.
Yo lo sé.
Pero no te preocupes, que tengo recursos. Primero, no confundamos aceptación con resignación.
Ok. Uh-huh.
¿Ok? Uh-huh. La aceptación es aceptar tu incomodidad.
Ok.
Aceptar que eso, lo que estás viendo, no te gusta, pero lo aceptas. Pero no buscas culpables y no te sientes víctima. Esto es clave. Uh-huh. Entonces dices, para que yo viva esa experiencia, hay una enseñanza para mí. ¿Ok? Entonces, cuando tú haces eso, tu mente se abre a otras posibilidades. Porque si entras en el victimismo, te vas a paralizar. Te vas a quedar atrapada en tu verdad. Pero si tú dices, bueno, ¿para qué vivo esa experiencia? Entonces, claro, nosotros repetimos experiencias, como nos diría Jung o Freud, etcétera, etcétera. Nos repetimos experiencias que han vivido nuestros padres. Mm. ¿Ok? Entonces, te voy a poner un ejemplo así un poco heavy, ¿no? Pero me viene a la memoria, ¿no? Uh-huh. Es una chica que me viene a la consulta y me dice, yo vengo a la consulta porque odio a los hombres. Y no sé por qué.
Imagínate.
Perfecto. Me dice, perfecto. Y me dice, y fíjate que odio a los hombres, que no soy lesbiana y vivo con una mujer.
Wow.
Okay. Eso es cierto, ¿eh? Uh-huh. Y yo le pregunto, ¿tú tendrás una hermana con toda la picardía del mundo, ¿eh? O sea, porque yo juego complementario. Si tengo yo una persona tan polarizada, tengo que tener otra persona en la misma familia que sea otra polaridad. Entonces, sí, tengo otra hermana, la puta. Y yo, ¿cómo que la puta? Y yo dije, eso lo dices tú. ¿Qué pasa cuando me dice, mi hermana, pájaro que vuela a la cazuela?
Y entonces, perdón que me ría.
Entonces, fíjate bien. Tenemos a una mujer que utiliza a los hombres y a una mujer que ni los cata. Están las dos polarizadas. Ninguna se compromete, ninguna se casa con un hombre y ninguna quiere tener hijos.
O sea, que hay que ir para atrás. ¿Cuál es la creencia familiar?
Entonces, resumiendo, resulta que la abuela, la casaron con un hombre mayor que tuvo unos hijos que no quería tener, y uno de esos hijos era la madre de la abuela. O sea, era la madre de esa señora, de esas chicas que venían a verme. O sea, uh-huh, uh-huh. ¿Ok? Y esa madre también vive, repite la historia con su marido, que es un padre putero, mujeriego, de tal y cual. Por lo tanto, repite las historias. Y ellas son una solución. La solución, vamos a llamarle, como diría yo, de aislarse, ¿no? Como el COVID.
Pum, pum, como pum. Las vengadoras. Las
Exacto,
vengadoras.
Sí. ¿Mm? Pero claro, cuando ellos comprendieron que ese rechazo de los hombres no era de ellos, no era de ellas, entonces ya se abrieron a la experiencia. Y lo digo, podéis seguir igual, ¿eh? No tenéis por qué cambiar.
Ok.
Pero sin resentimiento contra los hombres.
Porque algo se sana. Ya cuando te das cuenta, algo se sana.
Se sana. Lo decía la doctora Natalia Mateo, dice, si tú sanas tu percepción gracias a un cambio emocional, o sea, o cambias tu emoción gracias a un cambio de percepción, estás reescribiendo tu vida. Entonces, a estas personas se les abre otra posibilidad. Y luego se les presentará un hombre en sus vidas y les digo yo, ¿os vais a acordar de mí? Pero haced lo que queráis. Puedes ir con él, te puedes acostar con él, te puedes prostituir, haz lo que quieras, pero sin resentimiento, sin culpabilidad, con comprensión. Y cuando comprendemos, podemos perdonar. Y cuando comprendemos y perdonamos, somos compasivos, que es la clave, que es la clave de estar en la humanidad. Cuando yo comprendo, puedo seguir viviendo igual. ¿Ok? Pero ya perdono la situación. Es que más no tengo ni que perdonar, porque comprendo.
Es que no puedes seguir. Cuando comprendes, no puedes seguir viviendo igual, porque ya tienes una información que no tenías antes.
Claro, entonces ya no lo vives igual. Entonces tú puedes terminar una relación, pero sin acritud, sin resentimiento, sin culpabilidad, y entonces eres libre. Porque si tú tienes un resentimiento, es como tomarte una copa de veneno y esperar que se muera el otro, ¿eh?
Sí. Qué bueno eso.
El resentimiento te va a hacer daño a ti. El resentimiento es un veneno.
Sí.
Por tanto,
sí.
Lo que enseñamos la vida de emoción es acompañamos a las personas a encontrar ese equilibrio emocional para llevarte a esa paz interior, que en definitiva es lo que enseña un curso de milagros, que es un camino para la paz interior. Lo que ocurre es que yo lo he aterrizado mediante una metodología que une diferentes aspectos científicos, psicológicos, sociológicos, metafísicos, los entrelazo, que es lo que me decía la gente, tú has conseguido unir lo que estaba separado. Digo, es que nada está separado.
Qué bárbaro.
Es que nada está separado, nada.
Ahora, Enric, no me terminaste de decir qué pasó en 1997, creo que fue la fecha.
¿Qué 93.
93.
Así, aterrizó en mis manos. Aterrizó mis manos el libro Un Curso de Milagros. Yo te lo voy a decir aquí, a ti, a tus colegas y a tus compañeros y que te siguen. Y lo dije así, le dije al jefe, yo a esa inteligencia le llamo jefe, estoy hasta las narices de cursitos y de espiritual, de comer, de no comer, de ir, no ir, ver los maestros, ir a las tierras santas, a bajar a los fondos marinos. Que no puede ser tan difícil encontrarte, señor, le dije.
Sí, claro.
Y es así, o sea, no estoy aquí por casualidad, ni tú estás donde estás por casualidad. Y entonces apareció, me regalaron un libro, creo que fue el primero que llegó en España, venía de Venezuela.
¡Ah, imagínate, de mi país!
Venía de Venezuela y creo que venía de la librería Júpiter. Por eso siempre digo que yo vengo de Júpiter. Y siempre digo, es que yo vengo de Júpiter.
¡Ay, me encanta esta historia!
Y entonces abrí por el manual del maestro y entonces dije, señor, me acabas de contestar. Y entonces apliqué lo que enseña un curso de milagros. Si quieres aprender algo, enséñalo. Tú no puedes aprender nunca nada si no lo enseñas antes. Y entonces yo siempre digo en mi curso de milagros que el único maestro los maestros son mis alumnos y yo soy el alumno, ¿no? Y que gracias a ellos yo hago un curso de milagros. Y si yo haciendo un curso de milagros inspiro a las demás personas a hacerlo o a cambiar sus vidas, pues fantástico y maravilloso, ¿no?
Claro.
Decirte que, por ejemplo, en Bien Neuroemoción, en mi instituto, han pasado más de 45.000 personas.
¡Qué barbaridad! ¿Desde cuándo estás dando este diplomado, Enric? Conozco amigas que lo han hecho.
Sí, el diplomado no hace mucho, pero ahora unos 7 o 8 años. Bueno, ¿sabes qué pasa? Que yo el tiempo lo vivo así, pero no llega a 10 seguro, ¿eh? Estamos a 22, sí, 7 o 8 años. Sí, me han dicho el técnico que 7 o 8 años, que sigue evolucionando y sigue evolucionando. Ahora ya hemos creado el máster, ¿no? Porque al final nos hemos dado cuenta que el diplomado primero es para uno mismo.
Ay, mira qué interesante, porque cuando yo me inscribí, se pregunta, ¿tú lo quieres para ti o tú lo quieres para aplicarlo en otras personas?
Pero claro, al final nos dimos cuenta de que si tú no te lo aplicas a ti, ¿dónde vas a acompañar a nadie?
Obviamente.
Claro, entonces, y luego ya también hay la opción de empezar a acompañar a los demás, que también está esa opción, porque al final es un camino paralelo, o sea, yo voy haciendo un cambio, y a medida que voy haciendo un cambio, se me presentarán mis clientes, mis consultantes, que me reflejarán precisamente aquello que tengo que cambiar yo. Esto es la otra, eso me lo han contado todo. Dice, es que siempre me encuentro con personas que tienen el mismo problema. Digo, porque el universo es muy inteligente.
Muy inteligente, eso es una barbaridad.
Siempre te están viendo, maestro. Fíjate, Erika, yo estoy seguro, segurísimo, que tú a partir de hoy, cuando te encuentres ante una situación estresante, vas a contar 10 veces, hasta 10. Con mínimo vas a contar hasta 10 y vas a decir, estoy enfadada, o estoy contenta, o estoy triste, o estoy melancólica. Es igual. Y tú acogerás sí. tu emoción. Mira, yo te voy a explicar, te voy a confesar una cosa porque siento que tengo que confesártelo. Yo tengo una Venga. Especie de tristeza crónica.
Ajá.
¿Ok? La tristeza sí. no es buena ni mala. La tristeza te lleva a ti. A
de siempre, de niño.
Siempre te lleva a ti, ¿no? Claro, ¿de dónde sale esa tristeza? Claro, yo miro el mundo que veo. Claro, Erika, yo veo el mundo de una forma
de
muy
De Pablo
diferente.
Espinocho, como diríamos nosotros.
Sí. Yo veo el mundo y lo veo de manera muy diferente.
Sí.
Yo veo el mundo y lo veo. Entonces, claro, decir que no me duele lo que veo o que no me entristece, estaría muerto, soy un ser humano, ¿no? Pero yo he utilizado esa tristeza como impulso. O impulso para seguir mi trabajo. ¿Me entiendes? O sea, yo sí. ya pasé la tentación de no querer estar en ese mundo. Uh-huh. O sea, de hecho, me contaron, y no, que obviamente no me quiero comparar ni muchísimo menos, pero me contó, leyendo a Joseph Campbell en El viaje al héroe, dijo que el héroe, cuando empieza a hacer esa inversión de pensamiento y a darse cuenta de que el mundo hay muchas formas de verlas, que observamos el mundo, que nuestra observación, depende de cómo observemos, tomamos acciones y esas acciones dan unos resultados. Los resultados no nos pueden gustar, pero la gente quiere cambiar las acciones y lo que hay que cambiar es nuestra forma de ver el mundo. Cuando realmente empezamos a hacer esto, llega un punto que yo le llamo la gran prueba. Es como piensas que el mundo no te va a entender. Y piensas, es una tentación, ¿eh? Yo pienso que es la última tentación.
Sí.
Digo yo, ya se me parecerán otras en todo caso. Entonces piensas que el mundo te va a entender y que te van a crucificar, que ya me han crucificado varias veces, pero forma un proceso. Luego Joseph Campbell lo explica. La crucifixión es eso.
Claro, es un paso para llegar
Exacto,
más arriba, a la unión, ¿no?
Renuncias al mundo, pero lo amas.
Uh-huh.
O sea, es una paradoja, ¿no? Es como renuncio al mundo, a los valores del mundo, que no quiere decir que no los pueda utilizar, pero renuncio al apego a esos valores del mundo. Con eso no quiero decir que hay que renunciar ni al dinero, ni a viajar, ni
la comodidad,
ni,
claro.
No, ni
sí.
muchísimo menos, ¿eh? No es eso. Uh-huh. Porque la gente dice, ay, que el dinero es malo. No, eso no es así. El dinero es dinero. O sea, podrá ser bueno o puede ser malo, depende de quién lo utilice, ¿no? Lo podemos uh-huh. utilizar para hacer obras benéficas o para ir a la guerra, lo que quieras, ¿entiendes?
Es
¿no?
así.
Uh-huh. Es así, ¿no? Entonces, cuando haces eso, yo realmente sentía que quería marcharme de este mundo, pero es porque decía, pero si este mundo yo no. Y entonces cogí esa tristeza y me dije, no, no vas bien. Y escribí un libro que se llama Encuentros con mi alma. Y en ese libro explico que yo me quiero marchar del mundo y me encuentro un maestro, es una novela, ¿no? Un maestro y me dice, no, si al final cuando terminemos todo, tú no vas a querer irte. Yo seguro que me voy, ¿no? Y al final, obviamente, me quedo, ¿no? Y ahora aprovecho esa tristeza como impulso para seguir mi camino, para quien me escuche, que me escuche. Yo no quiero ni méritos ni deméritos, la verdad. A mí.
Pero ¿cómo transformas la tristeza, Enrique? O sea, ¿cómo le das esa vuelta para que sea una gasolina para ti?
Por ejemplo, tú, Erika, estás aquí escuchándome. ¿Me entiendes?
Atentamente.
Claro, hay gente que viene a los cursos y me dice, me has cambiado la vida, Enrique. Digo, no, yo no te he cambiado nada, te lo has cambiado tú, ¿no? Pero entonces sí. sigo haciendo mi función en ese mundo sin esperar nada a cambio, sin querer cambiar a nadie, y eso me hace libre. O sea, yo hago las cosas que siento que tengo que hacer, pero no espero ni aprobación ni desaprobación. Es que me da igual que me aplaudan como que no me aplaudan. Es como que siempre me digo una cosa. Tengo una frase que te voy a compartir contigo, que es la siguiente, desde hace muchos años. Que es la siguiente. Cuando yo estaba haciendo lo que estaba haciendo y empezaba, llevaba momentos muy... que estaba hecho polvo, ¿no? Y yo siempre me decía a mí mismo, Enric, ¿lo que estás haciendo le sirve a una persona en este mundo? ¿A una sola persona? Y entonces la respuesta era sí. Y eso es lo que me ha hecho seguir siempre. Bueno, ahora resulta que le sirven a más personas. Pero
por favor, qué belleza.
Pero eso tampoco tiene más importancia, ¿eh? O sea, yo soy muy sencillo en mis cosas. Soy una persona que siempre hago lo mismo. Y bueno, ahora no viajo, pues no viajo. Antes viajaba más, pues viajaba más. Al final me adapto a las circunstancias y a las cosas, ¿no? Y yo pienso que soy una persona libre, con libertad emocional. O sea, acepto y bendigo a mis enemigos, porque como dijo Satideva, quien tiene un amigo, un amigo está muy bien, pero quien tiene un enemigo tiene un tesoro, y es como aquel que tiene un tesoro escondido en su casa y no sabe que lo tiene, ¿no? Realmente quien te hace mover hacia adelante son aquellos que en definitiva se oponen, porque si los caminos fuesen todos muy fáciles, la complacencia no lleva a ningún sitio.
Sí, pero no lleva a ningún sitio. La puedes vivir por un momento, pero no te lleva a ningún lado.
Pero las resistencias y los obstáculos son la maestría.
Además, tú dices algo que lo repites y que siempre me ha llamado la atención, que el fracaso es el preludio del éxito. Y es como, ya va.
Aguanta. No solamente lo digo yo, eso lo decía Einstein, Séneca decía, voy a parafrasearlo, decía que el hombre más desgraciado o el más desafortunado del mundo es aquel en que la adversidad no lo ha visitado. ¿Ok?
Qué belleza.
La crisis, Einstein decía que es la capacidad activa la imaginación y la creatividad. Si en tu vida no hay crisis, bueno, de hecho acabo de escribir un libro que se llama Crisis, ¿quieres a crecer? ¿No? Curiosamente lo escribí antes de la pandemia. ¿Y ya está
publicado?
Sí, sí, fue premonitorio.
¿Ya lo podemos conseguir?
Sí, sí, sí. Crisis, ah. ¿Estás preparado para crecer? ¿Okay?
Ay, qué bueno, me encanta.
Y es un libro que trabaja la paradoja. Te enseña a vivir en la paradoja. Y sabiendo vivir en la paradoja, te enseña que la luz y la oscuridad son importantes. Mira, me está enseñando el libro. Es este de aquí.
A verlo. Mira qué bien. Muy bien. Sí, sí.
En crisis, estás preparado para crecer.
Me encanta ese nombre. Porque es otra mirada que uno le ve a la crisis. Si uno pudiera estar consciente, Enrique, porque, a ver, uno va aprendiendo. Yo también, leo y cosas, no sé qué. Pero se me olvida a veces ese conocimiento. Cuando estás con el monstruo, o digamos, estás con la adversidad de frente, esa manera de pensar como que, ¡ah, tengo una oportunidad de aprender ante algo que
mi
se
primer,
ve que...
Mi primer consejo. Somos seres humanos y a nadie le gustan las adversidades, empezando por mí. ¿Vale? Por lo tanto, vamos a integrar las incomodidades. Yo las he pasado, realmente he pasado momentos muy duros y siempre digo al señor, bueno, ya está bien, ¿eh? O sea, tal, ¿no? Bueno, bromas aparte, yo acepto mi incomodidad, acepto mi disgusto, y entonces lo que hago es entrego esa experiencia, esa inteligencia.
¿Qué es la expiación?
La expiación, le digo... ¿Qué tengo que aprender? En el curso de milagros te habla del instante santo.
Sí.
El instante santo es como de pedir que reconoces que no estás viendo las cosas correctamente y que te gustaría verlas de otra manera. Es una rendición, ¿eh? Rendirse no resignarse.
O sea, exacto, hay una diferencia ahí.
Y tanto, rendirse no quiere decir que tú tengas que hacer cosas, ¿no? Si tienes que ir a un juicio, vas a un juicio. Tú tienes que hacer lo que tengas que hacer. Pero no se trata de ir o no ir a un juicio, por ejemplo, sino con qué estado emocional vas. Uh-huh. ¿Qué me entiendes? O sea, si vas con acritud, con resentimiento, con venganza, atención. Pero si dices, bueno, yo tengo que hacer esto, lo hago, y que salga el sol por donde tenga que salir. Punto. Y no pasa nada. ¿Ok? Entonces, esto te lleva a un estado de rendición, ¿no? O sea, y entonces la rendición, como nos explicaría el doctor David Terry Hawkins, es entregar cada pensamiento, cada sentimiento, cada emoción que te molesta a la presencia, a esa inteligencia, y lo sueltas, ¿no? Que en su libro de Harid, que es una maravilla del libro, explica todo eso, ¿no? Bueno, al final tú coges tu emoción, tú coges tu experiencia, asumes tu enfado o tu desasosiego, tu disgusto, pero no llega la sangre al río. Uh-huh. Esto es muy importante, ¿no? Uh-huh. Entonces te dices, calma, y dices, vamos a ver, ¿para qué puedo aprender de esa experiencia?
Ya, o sea, vivir el disgusto, vivir la emoción, somos humanos, obviamente sí, esto me molesta, qué rabia tengo encima. Ok, respiro 10 veces.
Claro, si tú te encuentras a tu pareja que está con otra o con otra, es normal que te enfades, ¿no? Es la cosa más humana del mundo. Pero luego cuando se calma un poquito eso, dice, vamos a ver, para que yo estoy viviendo eso, yo soy en formación. Por lo tanto, eso se está complementando con la otra persona, ¿no? Entonces, cuando empiezas a observar las cosas desde esa perspectiva, resulta que tu enfado va descendiendo. ¿Sabes lo que te quiero decir?
Sí, está
allí y al final tomas decisiones coherentes, sin acritud, enfado, con experiencia y sin polarizarte. Eso no va a pasar nunca porque todas las mujeres son todas iguales, los hombres no se puede confiar con ellas. Esto no es así, ¿no? Entonces, es por eso la bioremoción es un método humanista, porque te enseña a comprender. Yo siempre digo una cosa. Mirad, no hace falta que busquéis información en ningún sitio. Desde la conciencia unidad, todo el que te rodea habla de ti.
Claro, pero la cosa es que lo necesitas leer. Yo creo es para mantenerte consciente, o sea, es para que no se te olvide, porque llevamos tanto tiempo dormidos que yo creo que este tipo de conversaciones, claro, tu diplomado, los cursos, claro, un curso milagro, un libro de Anthony Melo, o sea,
sí.
son recordatorios simplemente.
Exacto,
como que,
Anthony de Melo, madre de Dios.
Exacto.
Ha sido mi mentor.
Imagínate, bueno, Enrique, así como tú has sido para mucho de lo que te estamos escuchando en este momento. Y me voy a meter, tengo dos preguntas importantes. Y a ver cómo estoy. Tengo un tipito más. A ver, para no abusar de ti, Enrique, para que me atiendas el teléfono la próxima vez. Vale. A ver, la primera es, esto es un poquito más adentro, pero sé de gente que estudia un curso de milagros y quizás coincidimos en esta pregunta, ¿no? Cuando tú pides la expiación y pides a esa energía universal, que te lo haga ver diferente. Y se lo entregas, ¿no? Dice, Dios mío, o Espíritu Santo, o energía superior, hazme ver esto de otra manera, que no lo estoy viendo bien. Y haces la expiación. Y haces la sanación y la corrección. Esa sanación y corrección, y perdónenme los que no están entendiendo nada, pero esto es muy específico, un curso de milagros, se queda permanentemente o el pensamiento anterior es recurrente hasta que va desapareciendo por, no sé, se difumina.
La pregunta es muy buena.
A ver.
No se puede contestar ni sí ni no, sino todo lo contrario, porque claro, las preguntas del ego siempre son duales, blanco o negro. Un momento. Bien,
ya.
De momento ya es importante que tú pidas expiación. En el sentido de que la expiación la define muy bien un curso de milagros que dice, tú tienes que volver allí donde se cometió el error y entregárselo al Espíritu Santo en paz. Entonces, fíjate bien, ¿eh? Como tú crees en el tiempo, dice, tú tienes que volver allí donde se cometió el error. Aquí yo me inspiré en la bioneuroemoción, ¿eh? O sea, voy a llevar a la situación estresante, pero te voy a llevar con otra percepción. Por eso yo, aquí es donde yo me inspiré en la bioneuroemoción. Digo, yo tengo que hacer comprender a las personas en su momento actual que lo que está viviendo lo puede ver de otra manera. Y cuando sea capaz de verlo de otra manera, yo le voy a acompañar a donde se ancló el error. Pero cuando tú vuelves con esa comprensión a revivir la experiencia que está pasada en el tiempo, que para el inconsciente todo es presente, aquello se produce un cambio y este cambio produce un cambio en lo que tú llamarás futuro. Me explico otra vez. Estoy en el presente, aquí y ahora, pero no nos olvidemos que, como diría Einstein, es una ilusión el tiempo, ¿eh? Todo es aquí y ahora. Entonces, nosotros viajamos en el espacio-tiempo y hablamos del pasado y del futuro, pero todo es aquí y ahora. Entonces, hemos de ser conscientes de que cada instante de mi vida está creando el instante siguiente. El problema es que yo estoy repitiendo la misma historia y voy repitiendo las mismas historias.
Ay,
entonces,
bueno,
cuando yo digo, momento, aquí el hacedor soy yo, aquí hay un error. Entonces cojo aquí y digo, ¿qué es lo que veo que no me gusta? Eso tiene que ver conmigo. Solamente hacer ese cambio, ya se produce un cambio neurológico en 2 horas. Entonces yo voy allí donde se instauró el error, que normalmente es en ambientes pequeños, etcétera, etcétera, o lo que sea, pero me lo miro con esa nueva comprensión. Por lo tanto, eso es la expiación, eso es donde se deshace el error. Automáticamente mi línea espacio-temporal cambia. Al principio, se me repetirán las historias, pero como ya no las veo de la misma manera, se irán cambiando. Por lo tanto, fíjate que es importante, ¿eh? O sea, cuando, si el tema final es, yo aquí y ahora estoy creando el instante siguiente. El problema está que yo estoy en un bucle.
En un loop, sí, exacto. Sí,
cloc, cloc, espiral. Cloc, cloc. Y cuando me paro un momento digo, vamos a ver, ¿para qué repito experiencias? Pero si el hacedor soy yo. Entonces, cuando te haces esa pregunta, ya te has hecho la pregunta, ¿eh? O sea, ¿no? Entonces, tú pides, quiero ver eso de otra manera. Por lo tanto, renuncio a mi verdad. Entonces, es como que tu mente se abre. Entonces, te permites ahí, si estás solo, el inconsciente te puede traer escenas del pasado. Que pasó cuando eras pequeña, adolescente, tu primer matrimonio, lo que sea. Pero te lo miras de otra manera. Lo hace para que tú te lo mires de otra manera. Y mirando con otra percepción, estás cambiando tu destino. Por tanto, estamos creando el destino constantemente nosotros. Sí que tenemos una información que nos hace vivir unas experiencias. Y las repetimos. Sí. Pero tenemos el poder de despertar. De tomar eso es despertar, ¿eh? Tomar conciencia y decir... Y se cambian las cosas. Bueno, lo he resumido, ¿eh?
¡Wow! Me encanta. Súper poderoso. Te quiero dar un abrazo, Rick. Lástima Gracias. Que estamos tan distantes. De verdad que sí. Qué divino es aprender y sobre todo aprender de uno. O sea, hay tan poco espacio quizás en la vida de cada uno de nosotros para conocernos y aprender de nosotros, tomando los demás como nuestros propios reflejos, que es maravilloso tener este tiempo, este espacio, esta conversación, poderla escuchar cuantas veces sean para tomar conciencia y mejorar nuestra vida. Depende así de nosotros, es, como tú dices.
Es. Por eso la bioneuroemoción es un método que te lleva al equilibrio emocional y a la paz interior.
Ok, entonces ya que me hablaste de la bioneuroemoción, del diplomado ahora, de la maestría, que también tienes un curso, master. No sé si es un curso, el máster, sí. Perdón, pero tiene una introducción.
Sí, sí, hay una introducción que dura 2 meses para aquellas personas que quieren saber cómo funciona eso, con la ventaja de que el dinero que invierten en ese curso, siguen, se les descuenta en el diplomado, o sea, se les resta, ¿no?
Que, bueno, buenísimo, antes de tomar el compromiso de estudiar durante 10 meses, un año, saber
correcto.
De qué se trata.
Súper. ¿De qué va?
Ahora, sabes que en este podcast, Enrique, quizás no lo sepas, pero yo te lo cuento, he hablado con casi 200 mujeres y 2 hombres. Tú eres el tercero. Y no es discriminación, es simplemente...
No. Me pasa igual en mis cursos. Me pasa igual. Okay.
Eso es lo que te quería preguntar específicamente. Sí. El porcentaje de mujeres que van a tus cursos versus el porcentaje de los hombres. ¿Y por qué pasa esto? De una vez te lo pregunto.
Yo tengo mi teoría, es muy simple.
A ver, primero los números, dame los números primero.
No, la verdad es, pues, vamos a ver, es verdad, también están subiendo ahora más los hombres en mis cursos, pero quizás en un 70, un 30, ¿no? La verdad es que, ¿quién trae la vida al mundo?
Las mujeres.
¿Quién es la conciencia receptiva? La mujer. El hombre tiene una conciencia impulsora. La mujer es un recipiente y el hombre es directivo, ¿me entiendes? O sea, por lo tanto, esa nueva información la tiene que recibir una mujer o la polaridad femenina, que pueden ser hombres con polaridad femenina, ¿ok? O sea, es el recipiente la mujer, ¿no? Yo siempre hago, es una comparación un poco simplista, ¿no? El cáliz de Leonardo da Vinci es la mujer. La mujer en sí misma, ¿eh? La mujer tiene un gran poder que es la que da la vida y eso no lo podemos olvidar. Es verdad, y tendría que ser muy consciente de las mujeres del estado emocional cuando vienen con las parejas, etcétera, etcétera. Obviamente, si está acompañada con un hombre que la acompaña, que está con ella, obviamente ese equilibrio emocional lo va a recibir.
Se crean milagros, como escuché el otro día.
Exacto, ¿no? Pero al final, la mujer recibe vamos a llamarle la semilla de la información. Pero esa es la polaridad femenina. Luego tiene que ver la polaridad masculina, que es la que la lleva a la acción. Fíjate que, por ejemplo, en bioneuroemoción, antes había más mujeres profesores que hombres. Hoy en día prácticamente todos somos... los que llevamos el cotarro son todos hombres. Y la directora general es mujer, pero tiene una polaridad masculina brutal. Yo se voy a escoger la mujer, o sea, una mujer como directora general, pero cuando se pone brava,
sí,
bueno, al final sí, pienso que la mujer es el canal de vida.
¿Y cómo hacemos para que hayan más hombres con ganas de ser conscientes de sus emociones?
No, muy bien, que la mujer se empiece a respetar.
Ahí está.
La mujer que empiece a respetar y que nunca se olviden las mujeres que son las que educan a los niños y llevan una información inconsciente en Hispanoamérica en que el hombre, el niño, tiene una categoría y la niña tiene otra categoría. Y eso empieza en las madres. El hombre no puede cambiar eso, porque el hombre ya le es cómodo eso. Quien tiene que cambiar es la mujer.
Claro,
pero no tiene que ser, pero no tiene que cambiar la mujer yendo en contra del hombre. Un momento, no. Cuando un hombre se dice, ay, qué bonito, ay, qué majo, tú no hagas eso, tú se te permite todo, me lo estás...
sí, malcriando, o sea, que lo estamos educando mal, sí.
¿Me entiendes, no?
En cambio, la niña sí, lava tú los platos, sí, tú ayúdame a recoger.
Las madres, la doctrina, tienes que aguantar, tienes que hacer feliz, tienes que complacer al hombre, ah, es la cruz que Dios te ha enviado. No, hombre, no, por favor, yo he escuchado cada cosa que ya está bien, ¿no? Y el hombre, eso sí, bueno, ahora voy a generalizar, ¿no? Que si, ve, que si toma, que si va con mujeres, o como pasa en muchos sitios en Hispanoamérica, que tienen 5 hijos de 5 mujeres diferentes. Esto es muy cultura hispana, y eso, y es la mujer la que tiene que empezar a respetarse y a educar de una forma equitativa a hombres y a mujeres o a niños.
Ahora, yo sí lo que te quiero pedir, Enrique, es un mensaje para los hombres, o sea, cómo podemos invitarlos a ellos, más allá de obviamente el trabajo que nosotros tenemos que hacer, pero ellos también necesitan hacer
obviamente trabajo, hay muchos hombres, hay muchos hombres, te lo digo yo, que es así. Pasa que el hombre es como mucho más reservado.
¿Verdad? ¿Por qué? Tú sabes que el otro día, reflexionando con un amigo en este podcast, decíamos que las emociones eran unisex.
Sí, pero es cultural. Es cultural, ¿eh? El hombre se nos ha enseñado cosas como los hombres no lloran.
Sí, claro, obvio. ¿Eh? Los hombres no expresan sus sentimientos, son débiles.
Los hombres, claro, si no lloran, pues sacan agresividad, ¿me entiendes? ¿No?
Prefiero que lloren. Que,
claro, a los hombres se nos ha enseñado a no mostrarnos débiles. Claro, entonces cuando hay un hombre, por ejemplo, yo cuento que yo tengo mucho, yo pienso que soy un hombre que tengo muy integrado las dos polaridades, ¿no? Puedo ser
seguro,
una madre,
claro,
y puedo ser un padre, ¿no? Puedo acompañar y ser muy acogedor y de repente ser muy tajante, ¿no? Que es quizás las cosas más complicadas en el acompañamiento en una emoción. Saber utilizar las dos energías, o sea, saber incomodar, y a la vez acoger, eso yo pienso que tal, ¿no? Bien, los hombres van viendo esto, lo están comprendiendo porque al final ahí está, ¿no? Pero también tienen que tener paciencia las mujeres, que llevamos miles de años donde se nos ha enseñado, y las mujeres que ni podían ni votar, no podían ni estudiar, no podían no sé qué, que, en fin, si no miles, al menos centenares de, centenares de años, así, ¿no? Y bueno, lo estamos haciendo. De hecho, ahí estáis vosotras, que sois los demás quien lleváis a los hijos al mundo, y los tenéis en vuestro regazo, y ellos insuflan vuestra energía y vuestras emociones, y el hombre cada día, yo te puedo decir que hay hombres, bueno, mi hijo es un hombre que es, vamos, que tiene mucho, de muchísimo de femenino, ¿no? Y por ejemplo, si ir más lejos, mi nuera no sabe ni entender la cocina, ¿no? Y quien cocina, no, así de claro, ¿no? Y quien cocina es mi hijo, y no pasa absolutamente nada, porque es todo, así es. Y en casa, que mi mujer tenía 2 hijas, y luego tuvimos al hijo, quien entraba en la cocina era el hijo, las hijas no entraban para nada, o sea, no se les educó, las niñas tienen que saber freír huevos, no, al final es todo, va más rápido de lo que pensáis, pero es verdad.
Me das esperanza, quería escuchar eso. ¿Por qué?
Pero la mujer está cometiendo un error, algunas, que se han posicionado como en contra de es como que en contra de lo masculino,
no.
Es de lo mismo, ¿eh? Entonces, si tú vas en contra de lo masculino, vas a reforzar la otra polaridad.
La polaridad, exacto. Está muy bien.
Hay que buscar
ese que no sea una guerra, exacto, claro. Que haya igualdad, que sea un trabajo en equipo.
La igualdad no es ir uno contra el otro, ¿no? O sea, que es, en definitiva es eso. Y luego están los que dicen, no, porque no sé qué, no sé cuántos. Pues no hay que afeitarse o no hay que depilarse. ¿Qué tiene que ver eso con...? ¿Qué tiene que ver eso con respetar a la mujer y respetar al hombre? No sé si me estoy explicando, ¿no?
Sí, perfectamente.
La gente se ha polarizado. Parece que la mujer, si se arregla, se pinta, ¡ay, no seas tan femenina! ¿Perdón? ¿qué me entiendes? Que el hombre sí. desarregle su barba o se ponga guapo. Eso es normal, ¿me entiendes? Pero eso como que se criminaliza, ¿no? Está como... Y eso es lo que cometemos siempre, ¿eh? No vamos de Guatemala a Guatapeor, o sea, pasamos de un lado. Sí,
pasamos. Pero esa palabra es poderosa, se criminaliza. Yo creo que ahí sí. tenemos que empezar eso, a revisarnos, a ver al otro. ¿Cuál es la información que me está dando el otro? Sí, sí. Por último, Enrique, ayúdanos a identificar, fíjate que este par de conceptos, porque hemos hablado mucho de reconocer nuestras emociones y vivir con paz, ¿no? Y ese deseo de vivir en paz, y por eso uno va en búsqueda de estas herramientas. Entonces, ayúdanos a identificar la paz con la incomodidad. Es decir, cuando no te sientes cómodo y quieres buscar otra cosa, y cuando quieres sentir paz, pero ¿cómo es la diferencia entre sí. esa incomodidad y esa paz? ¿Me explico?
Bueno, primero, bienvenida sea la incomodidad. Ajá. Porque si estoy incómodo, mi incomodidad me está mostrando que yo tengo que hacer un cambio en mi vida.
Bien.
Yo no voy a luchar contra la incomodidad, sino que voy a escuchar mi incomodidad. La voy a escuchar, pero no la voy a juzgar. O sea... Uh-huh. Hay cosas que me incomodan muchísimo en el mundo, como que te incomodan a ti. O sea, yo veo cosas en el mundo y me han incomodado y me incomodan, pero estoy en uh-huh. paz. Porque yo ya estoy aportando mi granito de arena al mundo.
Yeah.
O sea, uh-huh. si tú estás incómoda, por ejemplo, en tu trabajo, un ejemplo, ¿eh?
Sí, sí.
Yo te diría, reflexiona, ¿qué te incomoda concretamente? Ese es el problema, que la gente no especifica. ¿Te incomoda todo el trabajo? ¿Te incomoda un aspecto del trabajo? ¿Te incomoda algo concreto, específico, una persona, tu jefe? ¿Qué te incomoda? Primero hay que detectar la incomodidad. El punto. Y la gente generaliza. Voy a cambiar de trabajo porque tengo un trabajo que no sé qué, no estoy cómoda, pero ¿en qué no estás cómoda? Y luego, cuando detectas tu incomodidad, pregúntate, ¿cuál es mi resistencia? Uh-huh. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué no quiero aprender? ¿En qué quiero tener razón? Es la autoindagación, que es lo que se llama en bioneuroemoción. ¿En qué sí. quiero tener razón? Una persona me dijo un día, es que tengo un trabajo y todo el día la gente se me está quejando. Y esto me incomoda muchísimo. Digo, ¿te has dado cuenta que tienes la oportunidad de dar tranquilidad y paz al interlocutor? Uh-huh. No contestes con una máquina, como una máquina. Contesta con educación, con una sonrisa, sea amable. ¿Me entiendes?
O sea, ¿se puede estar incómodo sintiendo paz?
Claro, yo me siento incómodo en muchas cosas, pero no pierdo la paz. Uh-huh. Porque al final uh-huh. mi incomodidad me está diciendo, hey, mira, tú te sientes en un sillón porque estás cansada y estás muy cómoda, pero al cabo de unas horas te sentirás incómoda y la incomodidad uh-huh. te dirá que tienes que levantarte.
Es así.
Por tanto, la incomodidad te está diciendo que te muevas.
Qué pero maravilla
ya,
es.
Pero ya no tiene que ser un movimiento físico, que sí. Más, muchas veces es un movimiento mental.
Es así.
Una expresión de pensamiento, observa, ¿qué me incomoda? ¿Qué tengo que hacer? Y en eso, entonces ya no caes en la trampa de juzgar, de proyectar culpa, etcétera, etcétera. Y cuando ya no haces eso, ves lo que tienes que hacer. Ese es el milagro. Al final, ves lo que tú tienes que hacer. Uh-huh. Y nadie más, tú lo sabes. Y lo haces con el corazón en paz. Y un día dirás, mira, ¿sabes qué? Dejo el trabajo. Yo te voy a poner un ejemplo.
Claro.
Yo estaba muy incómodo en el trabajo. Hacía uh-huh. muy bien mi trabajo. Primero me cogieron porque tenía muchos problemas, resolví los problemas, pero entonces como que volvían otra vez a las andadas y yo me enfrenté al jefe. Entonces el jefe me hizo una especie de bullying. Yo uh-huh. estaba incómodo, pero me acepté eso. Pensé, bueno, ahí estoy. Yo no hacía nada. O sea, deambulaba por la empresa. Uh-huh. Al cabo de un año... Perdona, hay que enchufar la vez. Sí. Al cabo de un año... Es que mi ordenador me dice, que estoy bajo.
Ok.
Al cabo de un año, resulta que volvíamos a estar mal. Me llamaron. Entonces, yo lo que hice fue poner otra vez bien la empresa. Y entonces, el jefe estaba muy contento. Y que, uy, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien. Me quería subir el sueldo y el cargo y todo lo que quiera. Dije, no voy. Ahora me voy. O sea, no me fui cuando estaba mal. Me fui. ¿Se ha cortado?
No, te escucho, te escucho.
Sí, me fui cuando yo estaba, siempre estuve en paz, y me fui y ahí se terminó. ¿Entiendes lo que te quiero decir?
O sea, exacto, no te fuiste cuando las cosas estaban mal, te fuiste cuando ya estabas listo para irte y tomaste conciencia.
Exacto, dejé las cosas bien.
Exacto, qué belleza eso.
Y me
Es que
fui.
para terminar las cosas no hay que destruirlas, ¿no?
Exacto, las dejé bien y así me va en la vida. Yo cuando dejo una cosa, siempre no me cierro la puerta. Digo, gracias por la experiencia que me has dado, pero hasta aquí. Un matrimonio. Gracias por la experiencia que he tenido contigo, hasta aquí. Que Dios te bendiga y te digo que te deseo lo mejor. Y punto.
Es así.
Es así. No sé
O
si me he
sea que en
explicado eso.
conclusión, Enrique, con la bioneuroemoción, ay Dios mío, no me sale la
Sí, bio
palabra,
neuroemoción, sí.
con la bioneuroemoción uno se puede reinventar, puedes reinventar tu manera de ver la vida.
Exacto. Muy bien, Erika. Enseñamos a reescribir tu vida desde el momento presente y liberando el pasado para no repetir experiencias futuras. Y cuando lo repetimos es para aplicar la enseñanza que has integrado.
Qué maravilla. Mira, lo explicas tan sencillo, pero se necesita horas de trabajo. Y de eso
Bueno,
se trata, o
de
sea,
eso se trata,
obviamente.
¿eh? De eso se trata. Yo
Claro,
llevo
no
ya con
viene gratis.
esto, llevo con esto pues más de 30 años, mira, 54,
Exacto.
6, 30 años.
Qué barbaridad. Ahora, Enrique, toda la información de tus cursos, diplomado, de la
Sí.
maestría, y de cada cuándo empieza, porque sé que empiezan como,
Sí,
el
sí.
diplomado empieza como 4 veces al año,
Sí,
¿no? Son por
creo que
tandas,
tiene que
¿no?
empezar un diplomado pronto. Yo no sé las fechas, pero todo el mundo para la
Sí.
información, vaya, que la gente puede ir a enriccorberainstitute.com en nuestras redes sociales o sencillamente contactando con info@enriccorberainstitute.com y se la atenderá y que pregunten lo que quieran, porque damos facilidades, bueno, son personas que son muy encantadoras.
Es así, te hacen el contacto
Exacto,
personalmente, te ayuda,
exacto.
dónde estás metida, vamos, el grupo te está esperando, así que sí, es una comunicación y es una plataforma increíble, de
Sí,
verdad, Enrique,
gracias.
cómo se comporta y cómo vive toda tu enseñanza en Internet.
Gracias.
Estoy encantada de haber conversado contigo, de verdad, tú
Gracias.
estás en Barcelona, ¿verdad?
Bueno, sí, en un pueblo de al lado de Barcelona, que es Sant Cugat, que bueno, es una especie de pueblo un poco dormitorio, pero bueno, la gente está como apartada de la gran ciudad, pero está a nada, a tiro de piedra, o sea, a 10
Vale.
kilómetros, o sea, estamos muy cerca.
Bueno,
Yo
a ver si un día
vivo.
hacemos el
A
encuentro
ver.
presencial.
A ver, venga. Muy
Sí,
bien.
señor. Muchísimas
Gracias.
gracias, Enrique. Lo
A ti.
único que te voy a pedir es que me regales una herramienta para meterla
Sí.
en el kit de emergencia cuando la cosa se ponga difícil.
Cuando tú me dices la cosa difícil es en cualquier situación. Lo primero
Cualquier
que te, lo
situación,
primero que
sí.
tienes que hacer, lo primero que tienes que hacer es observa lo que hay y pregúntate, aquí tengo algo que aprender.
Esa pregunta la voy a meter en el kit. Aquí tengo algo que
Aquí
aprender.
tengo que aprender. No
Así, sin
reprimas tu
pregunta.
enfado, nada, pero aquí tengo algo que aprender. ¿Qué tengo que
Va.
aprender? Y no quieras la respuesta enseguida, ¿eh?
Muy
Que
bien.
igual durmiendo con ella, la ves al día siguiente en 24 horas. ¿Ok?
Muy bien. Me encanta. Muchísimas gracias,
A
Enrique
ti.
Corbera, aquí en Defensa Propia.
Gracias.
En Defensa Propia es producido por Valentina Carmona, con el apoyo de Andrea Wallis y editado por Vanessa Ferrebus y Jesús Acosta, con música original de Para Rayos Estudios. Yo soy Erika de la Vega y recuerda que esto lo hacemos en defensa propia.
¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mummies es un negocio y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? Llegó otra venta. Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo. Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades. Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle. Regístrate para un periodo de prueba con tan solo $1 al mes en shopify.com/sonoro. Todo en minúsculas. Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. shopify.com/sonoro.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+ terms and conditions apply. See website for details.